Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos a vía telefónica con el doctor Giancarlo Luigi, que es nuestro analista del boxeo profesional. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Gracias, Rafi, por la invitación, a toda esa gran audiencia de Rumbo al Camerino. Así que tenemos mucha información de los sucesos de fin de semana pasado, de lo que viene un poquito más adelante, las próximas semanas. Así que vamos a darle paso al resto del programa, que podamos discutir todos estos temas y la audiencia pues pueda beneficiarse de la información que le vamos a brindar a ellos.
Doctor, pues yo creo que ese plato principal es la cartera del fin de semana pasado, que no tuvo los resultados esperados.
Desgraciadamente no. En parte sí, por las preliminares. La de Yeviel estuvo, se considera el round del año. Ya que fue lanzado a la lona al principio del asalto, sobrevivió bastante lastimado ese asalto y pudo tirar a su contrincante en 4 ocasiones en el resto del asalto y salió con la victoria. Emmanuel Rodríguez también salió bien, al principio buscó cómo podía lastimar a su contrincante, no se dio y se dedicó a boxear el resto de la pelea y salió perfectamente bien. La pelea de Ojo Santiago no se pudo dar y la de Bruno, creo que era Bravo, en creo que era 140 también, pues le fue muy bien por nocaut en ese combate, un nocaut sorpresivo. Así que lo que era el evento, pues salimos bien. El señor Orengo salió muy bien en cuanto a la calidad del programa, la narración, la exposición de los boxeadores, el evento como tal. Desgraciadamente la taquilla no tuvo el respaldo que él esperaba. Hay que ver cuando él recolecte el pay-per-view, que quizás es un poquito más, y por lo menos pueda salir even o empate, ¿verdad? En recolectarle su inversión, o quizás una leve ganancia, pero sí escuché muchos elogios de diferentes analistas deportivos y de boxeo especialmente sobre la forma en que llevaron el espectáculo y la forma en que presentaron las peleas. Así que, como quiera, es un gran paso porque llama la atención cuando él quiera hacer un segundo evento, pues va a tener probablemente mayor respaldo. Así que todos los comienzos son difíciles, pero hay que seguir insistiendo. Y en cuanto a la pelea de Subiel, pues ya sabemos el resultado, perdió por nocaut en el quinto asalto, y así que vamos a darle pasito a analizar ese combate para ver qué fue lo que sucedió y qué podemos esperar más adelante.
Doctor, yo tengo varios comentarios. Yo creo, y usted puede diferir de mí y puede tener otro punto de vista, pero pienso que Subriel ya debe ir pensando en el retiro, y usted dirá, ah, pero porque perdió. No es que porque haya perdido. Es como pierde, porque el problema es que este muchacho está recibiendo mucho castigo. Y yo creo que el cuerpo humano no está hecho para uno recibir ese ni ningún otro castigo. Y ha recibido mucho castigo, su defensa no ha mejorado según ha ido pasando las peleas. El entrenador nuevo había dicho que sí, que venía trabajando por tercera pelea, que íbamos en un Subriel diferente, un Subriel más defensivo, pero todo lo que le tiraron lo cogió, y yo pienso que la forma en que se comportó, aunque estamos hablando con un buen peleador, no estamos tampoco menospreciando a su peleador, pienso que ya debe estar bastante golpeado, y hay que recordar que si pelea así también en los guanteos debe ser algo parecido. Y yo creo que lo correcto para este muchacho es que disfrute los chavos que se haya ganado y que no siga cogiendo castigo, porque podría costarle más quizás en el futuro a su salud.
En eso yo entiendo que estoy de acuerdo contigo. En cuanto a recibir esa cantidad de golpes que ha recibido a través de su carrera, pero en este combate en particular, los últimos desde la pelea de Paro, la pelea de Puello y esta, y la otra pelea que tuvo, la otra pelea salió bastante bien, que ganó por nocaut técnico. La de Puello la ganó por decisión, pero hemos visto un club que como no totalmente consistente. Para este evento, yo creo, mi opinión personal, antes que ocurriera el evento, que hubo muchas distracciones, hubo muchas entrevistas que él dio, aparte de la situación del dopaje, y todo ese revuelo que imagino que estaba orquestado por el grupo de los ingleses en este caso, pero son cosas que ellos intentan y no deben de afectar tu desempeño, siempre uno tiene que mantener el enfoque. Pero yo creo que él se distrajo mucho en diferentes tipos de entrevistas, desde el carro, de diferentes sitios, personas que fueron a ver parte de su entrenamiento, y yo creo que especialmente en el estilo que él tiene que estar bien enfocado cuando se ve un cuadrilátero. Y entiendo que ahora mismo debe coger un descanso de al menos 6 meses para que su cerebro descanse de guanteos y todo. Y después, si él quiere seguir peleando, quizás un par de peleas más, 3 peleas más. Yo creo que a más tardar a los 35 y él tiene 33, debería estar fuera del boxeo, si es que va a continuar peleando. En este caso, él obvió la defensa. Yo creo que desde el principio se vio un poquito más apático. No sé cómo estaba emocionalmente, porque los boxeadores pueden pasar por diferentes etapas emocionales y a veces están apáticos a envolverse en el combate y pueden reaccionar de diferentes maneras. En este caso, yo creo que él se vio un poquito apático al principio. El inglés le robó el ataque y le conectó buenos golpes. En el segundo fue emparejándose y tercero. El cuarto fue cuando subió realmente lo golpeó a mansalva, que inclusive según comentario de otros analistas de otra plataforma que estaban allí cerca de la esquina del inglés, la esquina del inglés estaba pensando parar el combate por el sangrado que tenía en un oído, Dalton Smith, aparte de las cortaduras en ambos ojos, la fractura nasal también. Fue un round que subió lo dominó bien. Para el quinto sube sin usar ningún tipo de defensa y quiero hacer la salvedad que él sí la tiene, porque estuve viendo peleas anteriores durante la semana para yo ver si en algún momento él tenía algún tipo de defensa y vi un combate donde él recibió un golpe bien parecido que lo sacó de balance, lo lastimó un poco y él pudo, haciendo movimientos, bajando, subiendo, movimientos hacia atrás y hacia los lados, esquivar muchos de los golpes que le tiró su contrincante y él pudo terminar ese asalto. O sea que él tiene la técnica y tiene la forma de poder evitar los golpes y lo pudo haber hecho. Pero a veces mentalmente los boxeadores saltan etapas y creen que con la mera pegada, aguantando golpe yendo para el frente, ellos pueden terminar un combate. Y aquí es donde él se equivocó. Él creía que él podía sostener. Y como dice, de los golpes en la cabeza, el cerebro tiene un momento donde es suficiente. ¿Y por qué? Cuando el cerebro interpreta que está en peligro, lo primero que hace es hacer un shutdown, tumba el breaker, cuando se va la luz. Y en este caso parece que los impactos fueron como 3 golpes. El primero fue una derecha realmente en el botón, en la misma punta de la quijada, que lo lastimó y lo sacó de balance. Subié pudo haberse echado para atrás y haberse cerrado la guardia, esperar a recuperarse para no intercambiar golpes. Eso lo pudo haber hecho y lo vi hacerlo en otras peleas anteriores. Pero a veces entran otros aspectos, el ego, el machismo, whatever, lo que le quieras mencionar, que soy más guapo o lo que sea, y se quedó ahí, trató de hacer el jab y cogió otra derecha más, trató de hacer otro jab también, y cogió la última, que fue un volado, que Dalton Smith lo esperó bien, lo cuadró bien y se lo tiró detrás de la oreja y finalmente lo tumbó. Subriel se incorporó antes del round del conteo 7, y el árbitro decidió pararla sin darle la oportunidad de llegar a conteo 8 y realmente decir, camina hacia el frente otra vez, ¿cómo está? Subía, reaccionó molesto y pudo haber pasado, quedaron 33 segundos, pudo haber recibido más castigo, pudo haber intentado él intercambiar golpe y pudo haber sido lastimado peor de lo que sucedió, caer inconsciente. No sabemos. Pero agraciadamente le pararon el combate, él se recuperó, está bien, y es mejor a veces recapitular y prepararse para otro combate si es que lo va a hacer. Él tiene una promesa que él la volvió a reiterar, que cuando lo noquearan él se quitaba. Su familia estaba allí, sus hijas estaban allí y vieron todo eso. Así que no sabemos qué va a suceder. Más adelante él sigue siendo peleador de élite y podría seguir compitiendo en esa categoría, buscando una tercera ocasión para ganar 140 libras. Pero ahora mismo todo esto es una incógnita hasta que él se pronuncie de qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a hacer su manejador, el señor Orengo.
Yo sé que mucha gente comentó que la pelea estuvo mal detenida, pero si yo hubiera sido el árbitro, doctor, yo también la hubiera detenido. Yo creo que no estaba en una buena posición para terminar ese asalto. Y quizás, como usted señala, quizás que faltaban 33 segundos, lo pongo a caminar, quizás hubiera corrido el reloj y hubiera terminado el asalto, pero yo creo que hubiera sido un riesgo muy grande y yo creo que la vida de él vale más que un intento de ganar ese combate.
No, y estoy de acuerdo contigo, y más en presencia de sus hijas y su familia que estaba allí. Yo creo que le hicieron un gran favor, él estaba de pie cuando le pararon el combate, fue un nocaut técnico, no fue un nocaut fulminante. Yo creo que vi imágenes de él contra la soga después que habían parado el combate y realmente no se notaba que estaba bien en completo control de su cuerpo. Yo entiendo que él sí podía caminar hacia el frente, pero con su sistema neurológico totalmente mareado, no estaba a capacidad full ante un pegador de esa magnitud como Dalton Spear, lo hubiera lastimado seriamente. No creo que hubiera podido defender. Si tú me hubieras dicho que fuera un boxeador como Macho Camacho, que en paz descanse y Dios lo tenga la gloria, como algún otro boxeador que tenga recursos de defensa boxístico, pues yo le hubiera dado quizás la oportunidad, porque sé que iba a correr, se iba a cubrir, se iba a agarrar, pero Subiel no tiene nada de eso. Él se iba a levantar, iba a ir hacia el frente a intercambiar golpe con él y ahí iba a recibir un golpe mortal que realmente lo iba a lastimar y pudiera haber terminado en el hospital. Por eso el árbitro piensa, ¿a quién le voy a dar la oportunidad? ¿Qué puede suceder? ¿Y a quién se la voy a dar? Y definitivamente él viendo cómo estaba ahí con él los primeros 4 asaltos, viendo cómo era Subiel cogiendo golpes, que iba a intercambiar golpes, que no se iba a cuidar, no iba a cejar la guardia, dar una oportunidad así a un boxeador era llevarlo a que lo liquidaran de una manera quizás hasta trágica. Así que yo creo que estuvo bien detenida desde el punto de vista, porque tú tienes que tener bien claro qué tipo de boxeador tienes al frente, está lastimado y qué es lo que, por lo que tú viste ya previamente en el combate, ¿qué tú puedes esperar que él va a hacer en esos 30 y pico de segundos? Y definitivamente yo creo que tomó la decisión correcta desde ese punto de vista. Y hoy día pues tenemos un Subiel vivo que todavía con oportunidad de hacer otro combate si es que lo desea hacer. Así que yo creo que los comentarios sí, la gente, pero las personas no saben con la profundidad. El boxeo es bien amplio, bien profundo, y tú no puedes tomar las mismas decisiones en todas las peleas. Hay situaciones y hay situaciones. La situación en particular de Subiel, con lo que estaba sucediendo ahí, yo entiendo, en mi opinión personal, que fue la decisión correcta del árbitro.
Doctor, yo pienso que luego de ese combate, y sin temor a equivocarme, yo pienso que Alberto Puello se debe ganar a Dalton Smith. Quizá me equivoque, porque yo pensaba que Subiel se iba a ganar a Dalton, pero también pienso que Alberto Puello debe dominar a Dalton Smith.
Es que Alberto tiene más recursos, defensa, técnica, que lo que tiene Subiel en ese sentido. Subiel tiene su boxeo y tiene su defensa si le da la gana de utilizarlo. En este caso fue apático a defenderse y fue hacia encima. En el caso de Puello, pues Puello tiene muchos recursos que inclusive los últimos 2 asaltos dominó a Subiel, los últimos 2 asaltos de la pelea entre ambos, para que Subiel estaba bastante al frente en la tarjeta y pudo llevárselo a por decisión. Pero Puello terminó bien fuerte esos últimos 2 asaltos, lo que dice la capacidad que tiene física y de estamina para poder terminar el combate. Y tiene muchísimos recursos más que tiene Dalton Smith. Dalton Smith va contra un boxeador experimentado, con muchos recursos, con un gran corazón, no se echa para atrás, y yo creo que va a ser una pelea bien difícil por el encaje de estilos. Dalton Mitchell hacía más fácil irse al Tommy Dame con Subriel Matías y tratar de dominarlo en su juego, pero con Puello va a ser diferente porque Puello tiene mucha maña, muchos recursos, tiene agarre, tiene de todo, tiene su pegada, tiene su boxeo, y va a ser una pelea mucho más pareja que quizás Puello se la pueda ganar, no te digo cómodamente, pero pueda dominar en inglés, como le pasó a Paro cuando fue a pelear con Hitchin, pues que perdió en su primera defensa, y a Dalton Smith le puede pasar lo mismo con Puello, y en esa pelea entre ambos, yo me inclino por Puello para salir victorioso en ese combate, probablemente por decisión.
Doctor, pero si yo fuera el manejador de Dalton Smith, por lo menos le daría un descanso también como de 6 meses. Yo creo que esa pelea, aunque él la gana, salió bastante maltratado, y lo correcto, creo, pienso que sería mantenerlo recuperando y que esté todo bien para ir 100% frente a un boxeador como Puello, que va a ser una pelea bastante difícil.
Al menos, yo creo que Dalton Smith, al menos 90 días, va a estar descansando fuera de guanteos y todo eso. Puede ser que le hayan dado suspensión quizás hasta 6 meses, pero yo creo, pues, por lo menos, él no tuvo notado ni nada más que una pelea fuerte. El sangrado del oído puede ser por varias razones. Pudo haber tenido un desgarro o una herida dentro del oído por algún golpe que desgarrara la piel del canal auditivo o el cartílago, y pudiera haber sangrado por eso. Pudo haber sangrado porque hubiera una perforación de tímpano. Y usualmente esos sangrados no son por largo tiempo y tienden a cicatrizar muy bien. Y la parte más preocupante es que podría tener alguna fractura en el hueso temporal, es el hueso lateral encima de la oreja, ¿verdad? O en la parte posterior, y que ese haya sido el sangrado. Eso lo desconocemos, que tienen que, había que evaluar las tomografías axiales, el CT scan que se tiene que haber hecho y todas las pruebas que le hicieron para ver qué fue lo que sucedió, pero no tenemos información. La esquina de él no ha dado ninguna información sobre en qué estado de salud está Dalton Smith. Pero vamos a obviar eso, vamos a ver que a lo mejor puede haber sido una herida. Al menos le van a dar 90 días. Es posible que le den hasta 6 meses. Y esa pelea puede estar subiendo quizás para septiembre de este año. Es lo que yo veo que van a subir. Ellos están tratando, por las conversaciones que dijeron diferentes analistas que estuvieron allí, y hubo uno de ellos que estuvo en conversaciones con Eddie Hearn por un largo rato después del combate, y ellos como que Eddie Hearn estaba como indeciso, inseguro en ver de qué manera se podía zafar de la pelea de Puello y buscar otro tipo de contrincante. Yo creo que él va a tratar de hacerle presión a Sulaimán para que no, el próximo combate no sea ese. Él va a querer también sacar la inversión que ha tenido con Dalton Smith. Pero el problema que hay ahí, que hay un problema legal, es que Puello, esa pelea está firmada. Y Puello se echó a un lado y está firmada la pelea de Puello con Dalton Smith, con el ganador de combate, que fue Dalton Smith. Así que va a ser más difícil zafarse. Puello no ha peleado desde la pelea de Subriel. No creo que va a ser otra, o lo vayan a obligar a hacer otro tipo de combate. Yo creo que eso podría llegar hasta los tribunales si es que ellos faltan al contrato que ya está firmado. Así que yo no creo que Dalton Smith se vaya a zafar de ese compromiso de Puello, y va a tener una situación bien difícil con ese boxeador y con los próximos que vengan más adelante.
Doctor, hace unas semanas hablábamos y decíamos que el mes de enero iba a ser un mes bueno para el boxeo puertorriqueño. La primera pelea de Amanda, aunque ganó, no fue una pelea cómoda. Esperábamos que Subriel ganara cómodamente. Tampoco fue así. Y ahora Sander Sayas pelea el 31 y su rival ya ha empezado a hacer ruido. Dice que nadie ha podido aguantar su presión. Así que vamos a ver cómo le va a Sander Sayas. Pero que usted me puede decir, luego de haber visto 2/3 partes de estas primeras 3 peleas que esperábamos en este año 2026, que fuera bueno para el boxeo puertorriqueño.
Bueno, en el caso de Amanda, yo creo que se expuso un poco más, se abrió un poquito más con quizás un poco menos defensa, porque estaba en busca de romper un récord de knockout que no se le dio. Y recibió más castigo del que debía llevar, porque ella tenía eso, parece que en mente, y aunque ganó el combate, pero recibió un castigo adicional que no se supone que recibiera, aunque no podemos quitar el gran corazón que demostró Tellez en ese combate. En el caso suyo, pues ya acabo de mencionar todos los detalles de su pelea, lo que sucedió, pero si hay un boxeador que yo confío en su habilidad y los recursos que tiene, es Sander Zayas. Sander, como he mencionado previamente en otras entrevistas y en otras secciones de este programa, tiene grandes recursos. Es un gran atleta. Primero que boxeador, es un gran atleta que pudiera estar sobresaliendo en cualquier otro deporte, porque tiene unos grandes dotes atléticos. Tiene velocidad, tiene desplazamiento sobre el cuadrilátero, básicamente vuela sobre el cuadrilátero. Bas Barón es un poco más lento, un boxeo que viene hacia el frente, que pone presión. Sander tiene mucho movimiento lateral, de entrada, salida, no se va a dejar tocar de él. Tiene un gran alcance porque es más alto, con un gran jab, grandes combinaciones, es muy inteligente sobre el cuadrilátero. Y aunque todo el mundo espera que Sander lo domine, Sander se protege muy bien, no subestima a sus rivales y trata de llevar el combate bien quirúrgicamente. Va a estar entrando, saliendo, metiendo combinaciones, saliendo, entrando, no dejándose, metiendo combinaciones. Algo parecido cuando hizo su pelea contra el mexicano, su última pelea. Así que yo le veo grandes oportunidades a Sander de que por lo menos saque la cara por el país, que retenga su título y en este caso no solamente lo retenga, sino que una o obtenga otro título adicional para ser dos veces campeón mundial y ponerse en línea para tratar de unificar los otros títulos. Y esperamos que esa noche, el 31, que tiene grandes competencias, porque tiene la pelea de Shakur con Teofimo, que es otro boricua que va por el campeonato. Tiene la pelea de Murtazaliev también, que es en la misma noche. Así que son tres peleas grandes, dos en la misma categoría y la otra en las 140 libras. O sea que va a ser una noche que se va a dividir en tres áreas. Y espero que Sander pues salga airoso y nos traiga esa victoria y otro campeonato más en las 154 libras.
Doctor, hay una pelea que se ha hablado mucho de ella, se ha caído, dicen que está viva, que es la de Virgil Ortiz y Ennis. Esa pelea todo parece indicar que sigue viva y que podría darse en el 2026.
Quizás no se dé en las 154 libras y termine dándose en las 160 libras. A ambos boxeadores no se le hace muy fácil hacer ese peso. Ennis es un hombre enorme, grande, que tiene la habilidad de exprimirse en el peso para poder hacerlo. Y entonces es el peso, aunque lo puede hacer, pero no se le hace muy fácil hacerlo. En el caso de Virgil Ortiz, ya está empezando a tener problemas para hacer ese peso, como les pasó las 147 libras. Y yo imagino que él tendrá en mente la situación que tuvo las 147 libras, que tuvo que ser hospitalizado tratando de hacer ese peso. Así que yo veo esa pelea más en 160 libras, quizás en un año o dos. Ahora mismo los dos están en un buen momento. Ninguno de los dos son campeones, están en un buen momento de sus carreras, pero había un problema en la división de las ganancias, donde De La Hoya estaba pidiendo un 60-40 a favor de él, con un 5% para el ganador. Lo que significa es que el ganador, si hubiera sido Virgil Ortiz, entonces terminaba en 55 y el Ennis en 45 y viceversa. Pero Ennis estaba pidiendo 50-50, que yo creo que es lo razonable, porque Virgil Ortiz nunca ha ganado un campeonato. Ennis viene de subir de indiscutido de 147 y por lo menos ha sido campeón en una categoría. Virgil Ortiz, que habla mucho y la técnica y que va hacia el frente, pero realmente no ha demostrado nada porque no, para pedir ese tipo de cantidad en división de bolsa. Así que yo creo que 50-50 es razonable y por el momento no se ha dado y no la veo que se dé en este momento. La voy a ver que se dé probablemente las 160 libras en uno o dos años, probablemente cuando no haya ninguna otra pelea que pueda generar mucho ingreso, finalmente estos dos boxeadores puedan enfrentarse uno al otro.
Doctor, luego de este mes de enero, ¿cuál será el próximo boricua que podría estar siendo parte de una cartelera grande?
Está en conversación Jerusalén con Collazo. Jerusalén está de acuerdo en hacer la pelea de unificación de títulos, así que yo entiendo y aspiro a que ese sea el próximo combate grande después de la pelea de Sandel. No sé en qué mes pudiera darse, quizás en abril, quizás en mayo. El Chulo Santiago no creo que vaya a pelear por el momento. Quizás también esté pensando en buscar otro de los dos títulos que quedan, uno de los dos títulos que quedan para su próximo combate o un combate de trámite para mantenerse a lo que puede intentar buscar otro campeonato en las 108 libras. Así que la que yo veo con más cerca es la pelea de Jerusalén con Collazo, que ya previamente se enfrentaron. Collazo ganó ese combate, pero eso no significa que la próxima pelea entre ellos vaya a ser igual que la primera. Así que yo le veo que esa es la pelea que se va a dar más adelante. Tenemos pendiente la de Moncho Lebrón, que probablemente va a ser una pelea más de eliminatoria en uno de los campeonatos, dependiendo de qué ocurra en febrero, entre la pelea de Schubert y Navarrete, ambos mexicanos, por la unificación de los títulos de las 130 libras, de dos de los títulos, la situación de Lamont Roach, que finalmente abandona las 130 libras y se queda en 35-40, o en 40 y se une al grupo grandísimo que hay en las 140 libras de boxeadores élite. Así que, dependiendo de esas situaciones que se ven, Moncho Lebrón debe estar aspirando a final de año por el campeonato de las 130 libras, así que pudiera ser otro título adicional que nos puede traer a Puerto Rico. Y hay otros prospectos subiendo. Tuvimos la oportunidad de ver a Kid Colón, que es un prospecto que ahora está en 9-0 con 9 knockouts. Es un boricua de Newark, con grandes dotes de pegador. Tiene 100% de KO, así que eso es buenísimo. Y hay otros campeones que vienen subiendo, que en los próximos dos o tres años pues tenemos talento para futuros campeonatos, así que vamos a ver qué sucede.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, gracias a toda esa audiencia, de Rumbo al Camerino. Para mí es un placer estar con todos ustedes nuevamente. Recuerden que todos ustedes son los mejores, así que nos vamos a ver nuevamente, si Dios lo permite, en el próximo programa. Que tengan muy buenas noches.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Gracias, buenas noches.